Radio Vitoria Gamur. Con Alejandra Gayluz.
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Minbiziaren aurka, aukera berriak, contra el cáncer, nuevas oportunidades. Este que escuchan es el lema de EITB Maratoya de este año, de este 2023, y la canción que pondrá la banda sonora a esta campaña solidaria es esta que escuchan, aukera berriak de ETS. Desde que comenzó este maratón promovido por nosotros, por la Radio Televisión Pública Vasca, hace ya 22 años, se han destinado, Chaido Quiles, ¿qué tal, Egunon?
Muy buenas.
7,5 millones de euros para un centenar de proyectos de investigación. Qué importante es la investigación.
Y este año, como dices, lo recaudado se va a destinar a proyectos de investigación contra el cáncer, una enfermedad que nos afecta a todos y a todas. Es la primera causa de muerte en Euskadi, con más de 45.000 personas afectadas, y son 14.000 los casos que se diagnostican cada año. ¿Quién no tiene o no ha tenido a su alrededor un caso de cáncer? Por cierto, ¿saben que si no existiera el sistema inmunológico, todos habríamos muerto de cáncer hace ya mucho tiempo? Hay muy pocas cosas tan eficientes como nuestro sistema inmunitario, aunque algunas veces cometa algún error.
El oncólogo investigador clínico del Hospital Puerta de Hierro y del Centro Anderson contra el Cáncer de Madrid acaba de publicar el libro El órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario, y lo va a presentar hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. No se pueden perder esta charla. Doctor Cubedo, buenos días y gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros por invitarme. Buenos días.
Define el sistema inmunitario como el órgano transparente. ¿Por qué transparente?
Pues por esa idea de que está funcionando 24/7, de la mañana a la noche, cumpliendo su función y no nos damos cuenta. Y ni siquiera sabemos dónde llevarnos la mano si nos hablan del sistema inmunitario, ¿no? También es verdad que no percibimos otros órganos, pero tenemos una idea muy clara de cuál es nuestro sistema urinario, nuestro sistema digestivo. Pero el inmunitario está ahí como siempre protegiendo sin dar ninguna señal, y por eso lo he llamado transparente.
Y ahí entran en juego la médula ósea, el bazo, el timo y hasta los pelitos de la nariz, el moco y las amígdalas. Y a mí que me las estirparon de niña.
Antes las estirpaban, es verdad.
Y a mí, Compartimos generación, me temo.
Sí. Bueno, doctor, gracias al libro, probablemente haya muchas personas que hayan conocido la existencia del timo. ¿Qué es el timo? ¿Dónde está? ¿Y qué función cumple en nuestro organismo?
Sí, la verdad, mira, si un órgano no sabes muy bien para qué funciona, casi seguro que es el sistema inmunitario. Y un buen ejemplo es el timo, ¿no? Es una glándula que tenemos pues detrás del esternón. No es una glándula, es un órgano inmunitario que está detrás del esternón, en la parte alta, y tiene una importancia muy grande durante la infancia. Y lo que hace fundamentalmente es un catálogo de aquellas proteínas que son nuestras y el sistema inmunitario no debe atacar, y aquellas que son ajenas y sí que debe atacar. No solamente nuestras, sino del mundo que nos rodea, de los alimentos, de los microbios con los cuales convivimos. Digamos, una lista de invitados y una lista negra. Y una vez están confeccionadas esas dos listas, ya empieza a atrofiarse porque ya ha cumplido su función, y cuando ya somos adultos prácticamente no tiene función.
El inmunitario es uno de los sistemas más sofisticados y perfectos del organismo, aunque apenas sepamos de él, como dice. En este libro detalla la inteligencia y la capacidad casi indestructible de nuestro sistema inmunitario, hasta el punto de que lo ha comparado con el amor de una madre. Tienes que portarte horrorosamente mal con ella para que te abandone.
Sí, eso es verdad.
Entonces, aunque nos alimentemos mal, aunque llevemos, correcto, una vida poco saludable, el sistema inmunitario no se estropea.
Correcto, eso es así. Quiero decir, yo hago esa comparación porque es verdad. Dices, ¿y esto es bueno, esto es malo? Y dices, bueno, sí, si te pones muy, muy estricto, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, pero realmente no van a tener un impacto directo sobre tu relación con el mundo de las infecciones. Porque no lo hagas todo perfecto, no vas a coger tuberculosis o no vas a coger cualquier infección grave. A diferencia de otros órganos como el sistema cardiovascular, que si no lo cuidas, sí que te abandona relativamente pronto. Uh-huh. El sistema inmunitario no, se funciona así como una madre, ¿no? Aunque no te portes bien del todo con ella, todo probablemente no vayas a notar la diferencia.
Ya, entonces, ¿no sufre el mismo declive que el resto del cuerpo? ¿El sistema inmunitario funciona igual a los 20 que a los 50 que a los 90?
Pues prácticamente igual, sinceramente. Así, ¿eh? Tienes realmente, mira, cuando llega el invierno, pues empezamos a tener en los hospitales, en las urgencias, la pequeña epidemia de todos los años de infecciones respiratorias, de abuelitos, muchos de ellos institucionalizados en residencias, que acaban con la vida de muchos de ellos. Tienen que ser personas realmente ancianas, realmente deterioradas. Porque si no, un poquito antes, el sistema inmunitario sigue funcionando perfectamente. Y no te das cuenta que con cada bocanada de aire estás tragando un montón de microbios. Y con cada bocanada te está protegiendo hasta que ya falla y entonces te infectas literalmente del aire que respiras. Pero tiene que ser una persona realmente muy, muy anciana y muy, muy deteriorada. Hasta casi al final no vamos a tener infecciones graves, la inmensa mayoría de las personas.
Bueno, tenemos un espacio, doctor, los lunes. Hablamos con el divulgador Aitor Sánchez y hoy, uh-huh, precisamente nos vamos a centrar en, bueno, pues qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras con nuestra alimentación, por ejemplo, para evitar acatarrarnos. No sé qué le parece esto.
Yo creo que podemos hacer poco para evitar acatarrarnos con nuestra alimentación, sinceramente. Uh-huh. Por fortuna, la mayoría de los consejos, digamos, que van en el sentido de come esto, haz este estilo de vida para mejorar tu sistema de defensas, coinciden punto por punto con lo que es una dieta cardiosaludable, que ahí sí que es importante. Quizás sería un drama que te dijeran, pues para cuidar el corazón tienes que tomar pocos azúcares, pero para cuidar el sistema inmunitario te tienes que hinchar de donuts hasta arriba y tuvieras que elegir, ¿no? Como no es así, como ya la dieta esa que supuestamente protege de las infecciones es la que con toda seguridad cuida tu sistema cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo civilizado, pues yo creo que no hay que complicarse más la vida a este respecto.
En el libro echa abajo varias creencias muy extendidas sobre las defensas, y una de ellas es esta que comentábamos. No tenemos las defensas bajas, aunque lo pensemos, ¿verdad?
No, mira, ya aparte de la generación de los que nos quitaron las amígdalas, y también de la generación de los que vivimos la epidemia del SIDA, y aquello fue una gran lección, ¿no? Porque empezamos a ver infecciones que solo conocíamos por los libros, que casi nos parecían tropicales. Y esos individuos no habían viajado a Guinea, lo estaban cogiendo en el pueblo de al lado. Su sistema inmunitario estaba derruido por el virus del SIDA. Y realmente eso lo veíamos solamente en ese momento. Y nos dábamos cuenta de todo lo que nos rodeaba. Todas esas infecciones que cogían los enfermos de SIDA están alrededor nuestro. Y nuestro sistema inmunitario nos está defendiendo cada minuto de ello.
Entonces el 99% de la población disfruta de un sistema inmunitario absolutamente normal.
Uh-huh. Absolutamente normal, independientemente de que un año te cojas 3 catarros y otro año solo te cojas 1. Eso es una absoluta banalidad comparado con aquello de lo que nos protege el sistema inmunitario cada segundo.
Yo creo, doctor, que hay muchas personas que están aliviadas y respirando, diciendo, oye, me ha cargado 4 veces, estaba ya un poco preocupada pensando que estaba mal y que, bueno, pues te ha tocado, ¿no? Ya está. Pero, por ejemplo, entonces, vamos a desmontar no solamente bulos o mitos, sino también, a lo mejor, negocios, porque el tema de los suplementos para reforzar las defensas, ¿podemos decir que no sirve tampoco para nada?
Efectivamente, quiero decir, esto es, si yo etiqueto algo como ayuda a proteger tu sistema inmunitario, bueno, pues es como si te vendo un plátano y te digo, ayuda a desarrollar tu cerebro. Dices, bueno, sí, quiero decir que evidentemente tiene alimento, ese alimento va a parar a mi cerebro y no puedo negar que esa frase sea cierta. Ahora, que el cerebro de los que comen plátanos y los que no comen plátanos sea diferente es otra cosa muy distinta. Entonces, pues muchos de estos suplementos alimenticios viven de esto, ¿no? Quiero decir, de ayuda a, colabora a proteger, pero realmente no existe la más mínima evidencia, sino todo lo contrario, de que quienes lo consuman tengan una relación con las infecciones ni una micra diferente de las que no lo hacen.
Lo de tomar suplementos para reforzar las defensas es una tontería. También los suplementos vitamínicos.
Sí, quiero decir, afortunadamente, decir, en el mundo en el que vivimos es prácticamente imposible desarrollar una vitaminosis. Solamente algunos vegetarianos muy, 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 muy extremos o personas con enfermedades que tienen, por ejemplo, mala absorción intestinal, llegan a desarrollarla. En una dieta, no te digo normal, te digo en una dieta mala, ya se incluyen todas las vitaminas que una persona necesita.
¿Pero algo influirá en las defensas? No sé, la dieta, el ejercicio físico, el estrés, el sueño,
pues
la vida
como
social.
Los buenos hábitos,
eso,
¿no?
Eso sí, sí, fíjate.
¿Ves? Ahí la vida
eso
social.
Sí, la vida social, sí.
La vida social, claro. Yo creo que es, influye muchísimo, es decir, porque algo que estamos empezando a aprender es el papel que tiene la microbiota en el sistema inmunitario, es decir, el conjunto de microbios que convive con nosotros, generalmente en el tubo digestivo, pero también en el tubo respiratorio y en la piel. Y esa microbiota la compartimos con el resto de la gente. Seguro que los que trabajáis ahí en la radio compartís algunas cepas que no tienen pues los que trabajan pues en la oficina de enfrente. Sí. Una vida social rica es una condición sine qua non para tener una microbiota variada que estamos aprendiendo que tiene mucho que ver con el sistema inmunitario.
Entonces hay que abrazarse, hay que besarse, hay que...
Correcto.
Darse la mano.
Quiero decir. Sí, mira, de toda la vida... cuando hemos mirado estadísticas de qué predecía una mala salud y de qué predecía una mortalidad precoz, la soledad siempre estaba en los primeros puestos. No entendíamos muy bien por qué, si es que las personas más enfermas se aislaban y eran más solas, o las personas más solas se enfermaban más, o se cuidaban menos, o tenían menos personas alrededor que les alertaran de que tenían que cuidarse. No sabíamos muy bien, pero probablemente... uno entre muchos factores que tengan que ver que las personas solitarias tengan menos supervivencia y peor salud sea el intercambio de microbiota.
Y lo estamos oyendo cada vez a más profesionales de la psicología también, de la psiquiatría, esto de, que es muy importante, socializarnos, que como empecemos a aislarnos todo va en cadena, ¿no, doctor?
Sí, efectivamente, ¿no? De hecho, ya llama la atención que dos de los países que tienen más longevidad, siempre están compitiendo por los primeros puestos, que son Japón y España, tienen dietas completamente diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la dieta es importante, pero está claro que no es condición suficiente, ¿no? Y a lo mejor resulta que uno de esos dos países, Japón, tiene una dieta muy, muy correcta para la longevidad, pescados, omegas, etcétera y tal, y los otros, que somos nosotros, pues a lo mejor lo que tenemos es una vida social muy rica.
Claro. Cuenta que el sistema inmunitario es de lo más inteligente que hay. Sin embargo, ¿cómo explica el aumento de enfermedades autoinmunes en la población joven en la actualidad y especialmente en las sociedades urbanas?
Sí.
Hay más en las ciudades que en los pueblos en las sociedades industrializadas, en las sociedades ricas.
No solo, pero efectivamente así. Es decir, la gente, oye, ¿qué tengo que hacer para reforzar mis defensas? Y tal, ¿no? Si lo que te ha de preocupar es lo contrario. Es decir, nadie está muriendo por defensas bajas ni enfermando, pero hay mucha gente que está enfermando por, digamos, entre comillas, exceso de defensas. Lo contrario, o desregulación de defensas. El asma, las alergias alimentarias, una gran cantidad de enfermedades autoinmunes, muchas de ellas que ni siquiera las entendemos como autoinmunes y las son, como la aterosclerosis o la diabetes tipo 1. Pues la verdad es que no sabemos muy bien. Hay una teoría, una hipótesis bastante bien fundamentada, que es la hipótesis higienista, y que viene a decir que un exceso de higiene, sobre todo durante los primeros años de la infancia, lleva a confundir el sistema inmunitario a la hora de hacer esa lista negra y esa lista de invitados, y se confunde. Y mete en la lista negra aquello que hay que atacar, cosas que no había que atacar, como sustancias del propio organismo o sustancias alimentarias.
Qué importante esto que dice también, ¿eh?
Así reivindica que dejemos a los bebés meterse todo lo que quieran a la boca, que por algo lo hacen.
Bueno, lo que quieran, todo lo que quieran, no llegaría tampoco yo tan lejos. No,
pero sí.
Lo que no les ponga en peligro, vamos
sí,
a decir,
sí,
¿no?
Sí.
Efectivamente.
Pero porque se metan un poco de tierra a la boca no pasa nada.
Ni porque chupen el pasamanos tampoco, quiero decir. Cuando tú ves una... No sucede que los niños españoles se meten las cosas en la boca y los niños franceses se meten las cosas por la oreja. Todos se lo meten por la boca.
Todos los niños, es, todos los bebés.
Todos los niños del mundo. O sea, cuando hay un comportamiento humano que es tan universal y además nadie lo sigue haciendo a los 15 años, es durante un periodo muy concreto todos los niños del mundo, igual que aprender a hablar, igual que aprender a andar, tiene su fase. Ahí lo que está haciendo el niño es, precisamente, a través del timo, enseñarle a su sistema inmunitario un muestreo de todo lo que le rodea. Lo que le está diciendo al niño, a su sistema inmunitario, es, mira, todo esto es el catálogo de proteínas que tengo a mi alrededor. Si no estoy muerto, debe ser que no son tan peligrosas. Con lo cual, de momento, ponlas en la lista de invitados. Y luego ya iremos viendo. Entonces, esa concepción de la lista de invitados a base de muestrear, pasando por la boca, pasando por las amígdalas, que tienen muchísimo que ver en esta función de hacer ese muestreo y a través del timo, no debemos interrumpir demasiado ese comportamiento natural porque por algo está.
Al comienzo de la entrevista, doctor, hemos recordado que si no fuera por el sistema inmunitario, hace años que habríamos muerto todos de cáncer. Ahora mismo en algún lugar de nuestro cuerpo está empezando a desarrollarse un cáncer microscópico que va a ser destruido al momento por nuestro sistema inmunitario. Pero algunas veces este sistema se despista y el cáncer se desarrolla. Como todos los sistemas, también falla. ¿Por qué algunos cánceres eluden el sistema inmunitario o por qué nuestro sistema inmunitario se despista?
Pues es un descubrimiento relativamente reciente. Estoy seguro que vosotros habéis oído hablar de la inmunoterapia, que ahora mismo es, digamos, la cuarta pata del tratamiento del cáncer, junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. La inmunoterapia ya es cosa cotidiana. Cualquier oncólogo como yo, todos los días de consulta, pone alguna inmunoterapia a algún paciente. Eso viene de el descubrimiento de un médico americano y otro médico japonés que compartieron premio Nobel por ello, precisamente de cómo algunos cánceres conseguían disfrazar alguna de sus proteínas de manera que no la reconocía el sistema inmune. Y la inmunoterapia es justamente una serie de tratamientos que lo que hacen es desvelar otra vez esas proteínas como una especie de capa de invisibilidad de Harry Potter, de manera que el sistema inmunitario los vuelva a ver otra vez. Pero es verdad que hay algunos cánceres que adquieren esa forma de resistencia frente al sistema inmunitario, ocultando eso que llamamos antígeno, que es lo que el sistema inmunitario reconoce como extraño, reconoce como de la lista negra.
Como dice, la inmunoterapia se ha convertido en la cuarta parte del tratamiento del cáncer, junto con la cirugía, la quimio y la radioterapia. Está teniendo gran éxito, por ejemplo, en los tratamientos del cáncer de pulmón, pero aún es un campo que está en el parvulario, dice usted.
Correcto, sí. O sea, acabamos de empezar con ello. Tenemos décadas de radioterapia, siglos en realidad, más de un siglo, y de quimioterapia, y tenemos menos de una década de inmunoterapia. Ahora mismo ya tenemos dos estrategias. Uno son las células CAR-T y otro es lo que llamamos inmunoterapia. Y todavía hay muchas cosas por aprender. Todavía hay muchos cánceres que no responden a la inmunoterapia y no sabemos muy bien por qué unos sí y otros no. Todavía hay muchos cánceres que responden muy bien a la inmunoterapia y luego desarrollan resistencia y hemos de desvelar cuáles son esos mecanismos de resistencia. Y todavía a veces el sistema inmune, cuando lo activamos contra las células cancerosas, también se activa contra las células propias y produce reacciones adversas autoinmunitarias, cuando, por ejemplo, esas defensas atacan no solo al cáncer, sino al intestino y producen pues diarreas difíciles de tratar. Todo eso tenemos que ir poquito a poquito, ir despegándolo, ir descubriéndolo, ir avanzando.
Claro, y por lo tanto la inmunoterapia, tenemos que abrir un nuevo futuro al tratamiento del cáncer y también de otras enfermedades, ¿no?
Correcto. Quiero decir, casi cualquier enfermedad que sea de tipo autoinmune tiene ahí un papel la inmunoterapia.
Bueno, ha sido un placer tenerle en Radio Vitoria esta mañana de lunes. Charo, recuérdanos por favor ese libro que tienes encima de la mesa. Por cierto, me encanta la portada, sí. Me encanta, bueno, en sí la edición es preciosa, es distinta, ¿no, Charo, diríamos?
Sí, un libro lleno de postis, por cierto.
Sí, sí, amarillo, sí, se lo ha leído y lo ha destripado, doctor.
Ay, ay, ay. Bueno,
tenemos una cita, ¿no?
Editado por Larousse, el órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario, firmado por el doctor Ricardo Cubedo, que estará esta tarde aquí en Vitoria, en la Casa de Cultura,
a las 7,
para presentárnoslo, ¿no? Y para hablarnos del sistema inmunitario.
Cantidad de cosas que hemos aprendido con usted esta mañana y cantidad de mitos que se han caído y que hemos desterrado. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y que tenga
buen
día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Esta tarde. Bueno, hasta luego.
Y vamos a escuchar, Charo, esto que tiene un sentido. Hemos empezado hablando de cáncer, del sistema inmunitario y de nuestro ITV Maratoya 2023. La canción que va a poner la banda sonora a esta campaña es Aukera Berriak TTS. Pero tenemos una cita este fin de semana. Ahora se lo contamos.
EITB Maratoya contra el cáncer. El sábado día 2, acude a la Plaza de la Virgen Blanca y súmate al reto de este año cantando Aukera Berriak. Te esperamos. 2 de diciembre, 7:30 en la Plaza Virgen Blanca. Contra el cáncer, Aukera Berriak. Aukera
Berriak. Porque este año, Charo, nuestro maratón EITB se destina precisamente a eso, ¿no? A la investigación contra el cáncer, que es tan, tan importante. Ya se pueden hacer las aportaciones a través de Bizum en el 33478. La recaudación que se va haciendo y se va a seguir haciendo durante todo este mes se canaliza en proyectos de investigación a través de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria.
Pues ya podemos ir ensayando la canción, porque a las 7:30 del sábado os quiero ver allí, ¿eh?
Pues ahí estaremos, Charo. Gracias.
En blanca.
11:24. Agur. Minutos, estamos en otoño y seguramente con estos cambios que estamos teniendo en el tiempo, bueno, pues muchas personas que nos escuchan pueden estar acatarradas, a la vista hasta que algunas ya estamos intentando aliviar con nuestras gargantas, nuestras toses, Narva. No es nada raro, ¿no?
Hola.
Estamos en la época.
Bueno, pues estamos en la época, es cierto, y estamos teniendo una época un poco rara, sí, con esos cambios de temperatura, más humedad, más seca, pero bueno, es cierto que estamos en una época en la que también tenemos nuevas frutas, nuevas verduras, ¿no, Alejandra?
Claro, y la dieta es súper importante. Hablábamos con el doctor Cubero, hay algunos mitos que nos ha tirado un poco por tierra, ahora se lo vamos a contar a Aitor, pero es verdad que la alimentación y la dieta equilibrada es muy, muy importante para nuestra vida. Así que abrimos nuestra puerta a este espacio de divulgación y de alimentación, a nuestro Universo Sapiens, y saludamos a nuestro colaborador, Narva.
Eso es, Aitor Sánchez, es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, conocido como Mi Dieta Cogea. Aitor, egunon.
Hola, buenos días, egunon. ¿Cómo estáis?
Si te parece, Alejandra, antes de nada vamos a decir que todo aquel que tenga mitos, bueno, pues cosas que haya escuchado, que esté comentando en las conversaciones, bueno, que nos puede escribir al 656-787180, pues para poder romper esos mitos con Aitor.
Uh-huh. Y Aitor, todavía tenemos esa idea metida en la cabeza de que en otoño la alimentación ahí es un poco más aburrida, quizá menos variada. ¿Crees que esto sigue pasando?
Sí, yo creo que la gente lo tiene en mente y lo que puede suceder en parte es que venimos del verano, donde quizás es todo más llamativo y alegre, pero bueno, no es así, de aburrido nada. Es posible que también entremos en la dinámica laboral, de tupper, en el que tenemos menos tiempo para la comida, el cambio de luz, y eso hace que quizás entremos en una dinámica más sota, caballo y rey, yendo a lo típico, pero no, hay una colección fantástica de frutas y verduras de temporada, llegan también las setas, bueno, es una maravilla el otoño.
Sí, sí, sí.
Hay todo, de todas formas, una cosa que llama un poco la atención es que buena parte de las frutas y de las verduras de esta época tienen un color anaranjado o son tirando a marrones. No sé si es porque son de otoño y en otoño este color abunda más. ¿Hay alguna razón concreta y el hecho de que sean de estos colores concretos pues supone un tipo de nivel nutritivo diferente?
Sí, bueno, el motivo, claro, al fin y al cabo es un poco botánico, porque las plantas empiezan con esas coloraciones que son convenientes. Vemos que hay mucho fruto, de esos colores. Pensamos en los caquis, el persimón, el mundo de los cítricos empieza a comenzar y tenemos mandarinas, clementinas, naranjas, las castañas que son marrones, la granada, las setas, todo esto es de esa coloración y a mí que me sirve siempre para hacerle hincapié a la gente y que se recuerde este color naranja, las calabazas que las hemos visto recientemente en Halloween, que también son naranjas. A nivel nutricional, lo que nos indica, y la mayoría de estos productos, es que hay la presencia de unos pigmentos que son muy interesantes nutritivamente, que son los carotenos, uh-huh, o los betacarotenos, y son precursores de la vitamina A. Los alimentos, cuando veamos normalmente esta coloración, también por ejemplo en las zanahorias, que quizás es de los más conocidos por la vitamina A, pues nos suele indicar que están bien cargados de este nutriente, aunque no es el único motivo. Los cítricos, por ejemplo, destacan más por la vitamina C, no tanto por la vitamina A, pero es una buena regla mnemotécnica.
Y por ejemplo, has hecho mención a la calabaza, que viene de Halloween, pero es cierto que, bueno, lo vemos en todas las huertas, calabazas enormes. Sí, cuando llega a las casas, bueno, pues sí, quien compra cachos bien, quien coge de la huerta se encuentra con ese pedazo de calabaza que a veces ya no sabes ni qué hacer con ella, ¿no? No sé si las calabazas, por ejemplo, son una de esas verduras que aportan muchísima vitamina A. No sé si junto a esos carotenos hay mucho más a nivel nutricional y no sé si nos pueden servir en esta época como sustitutivos de otros alimentos.
Sí, totalmente. De hecho, en consulta muchas veces utilizamos la calabaza como una forma de, en el caso de que haya algún paciente que quiera reducir el aporte calórico, estas dietas de adelgazamiento de toda la vida, ¿no? Para, uh-huh, para hablar claramente. A veces la calabaza puede ser muy útil para sustituir, por ejemplo, a la patata, que sabemos que es quizás un poquito más calórica. Sí. Obviamente la patata es una maravilla y no hay que descartarla en este tipo de dietas. Pero la calabaza, al ser una hortaliza y no ser un tubérculo, como sería el caso de la patata, vemos que tiene menos energía, tiene más cantidad de fibra, y la podemos incluir para aumentar la cantidad de verdura de muchos platos. Te puedes hacer unas lentejas con calabaza y no tanto con patata.
Están riquísimas, además, ¿eh?
Sí, sí,
con
sí,
calabaza
sí.
Están muy ricas, es verdad. Sí, yo
he probado, están muy buenas. Las tortillas también, no sé si habéis tenido la suerte de probar una tortilla con calabaza.
¿Pero de patata dices o de calabací? O de,
no, no, de calabaza directamente. Pero, de calabaza directamente.
O sea, con huevo, ¿no? Como si fuera...
Eso es, sustituyes la patata por calabaza, también está muy, muy rica. Y cuando no sabemos qué utilizar, por ejemplo, a mí me ha llegado hace poco en un pedido una calabaza de 4 kilos, ajá, pues empezaré a trocearla para cremas y también para ensaladas templadas, que me parece una forma muy chula de usarla.
¿Cómo la calabaza? Eso es.
Sí, 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 sí. Y entonces la podemos calentar además al micro de manera muy rápida y la añades a una pero, ensalada y de ese modo lo...
Cuéntanos,
lo
que nos tienes... interesa mucho, Aitor, que nos hemos quedado un poco así sorprendidas.
No nos esperábamos eso de ensalada templada con calabaza. Entonces, claro, nos está sorprendiendo un poco.
La calabaza en crudo y la metes al micro y ya está.
Sí, mira, para preparar una calabaza rápido, que sabemos que es peligrosísimo pelarla porque sí, el cuchillo está por ahí saltando, una de las formas más rápidas es cortarla en una rodaja y calentarla al micro. Entonces lo dejas ahí unos minutos y luego se pela súper fácil y ya te sale la carne calentita. Pues puedes añadirle a una ensalada, por ejemplo, una ensalada de garbanzos o una ensalada con kale, con rúcula. Y tienes ahí una mezcla muy chula que con una vinagreta, vamos, para chuparse los dedos.
Oye, tenemos cocinero que viene todos los días a las 11 menos cuarto. Tiene un restaurante y cuando vengas, Aitor, te llevaremos. Maravilloso en Vitoria, Sukalki, pero que te fichamos rápido para el espacio de cocina, ¿eh? Porque me da receta.
Anotamos. Prefiero quedarme en el espacio de la barra y la mesa, pero vale.
Vale. Bueno, fíjate, qué truco más bueno. Yo es verdad que siempre temo llevarme un dedo con la calabaza. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, Aitor, realmente es una, bueno, pues es una hortaliza interesante, ¿no? En esta época, con muchas posibilidades, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ya digo que no únicamente hay que pensarlo en la crema de calabaza tipiquísima, vemos que se puede utilizar en muchas otras ideas. Así que darle una posibilidad, darle más uso a la calabaza.
Sí. Aitor, una hortaliza como esta, ¿está pensada para que entremos en calor? ¿Es un poco la forma de cocinar, bueno, pues todas las verduras y hortalizas que tenemos en esta época, lo que hace que... bueno, queremos entrar en calor porque siempre pensamos más igual en esta época en los platos de cuchara, ¿no? Entonces, no sé si es lo que es la verdura, la hortaliza o es la forma de cocinarla.
Totalmente. Aquí nos solemos ir al motivo de estar en otoño y luego en invierno y calentarnos, es más el método de cocción. De hecho, hay veces que las hortalizas son las mismas. En verano nos vamos más a gazpachos, salmorejos, sopas uh-huh. frías, y ahora apetecen más cosas calentitas. Sí. Entonces, también es importante encontrar un equilibrio, por ejemplo, con las preparaciones que hacemos cocinadas y las preparaciones que hacemos en crudo. Porque si siempre tomamos toda la verdura cocinada, en potajes, al horno, en micro, es cierto que vamos a destruir parte de sus nutrientes y no nos va a quedar ahí, por ejemplo, suficiente cantidad de vitamina C, que es una de los nutrientes más importantes en esta época.
Es a lo que íbamos también, ¿no? Antes has hecho referencia a los carotenos, a ese aporte de vitamina A que suelen hacer, pero claro, en esta época hay que hablar sí o sí de la vitamina C. Es quizá el momento donde más vitamina C podemos tomar mediante las frutas y las verduras.
Sí, porque es una época en la que tienen mucho protagonismo los cítricos, que vienen cargados de vitamina C, las naranjas, las mandarinas especialmente. Y en esta época hay que destacar una cuestión. Se junta este fenómeno que os he comentado de que reducimos mucho la verdura en crudo, la calentamos casi siempre y por lo tanto destruimos esta vitamina C, y por eso en otoño es tan importante, siempre lo es durante todo el año, pero en otoño especialmente y en invierno, que tomemos fruta de postre, porque como la mayoría de verdura ya va cocinada, es importante que mantengamos vegetales en crudos. Uh-huh. Entonces esa mandarina, esa naranja, que nos podamos tomar en nuestras preparaciones, incluso añadir un chorrito de limón en platos de cuchara, como habéis dicho, por ejemplo en una sopa, o si hemos hecho una parrillada de verduras en el horno, uh-huh. o unas patatas, o incluso unos muslos de pollo y un pescado, y añadirle un poquito de limón. Todo ello nos va a ayudar a mantener vitamina C y que el hierro de todos estos productos también se absorba de una manera más óptima, de ahí que sean tan importantes los cítricos en invierno.
Lo del hierro, por ejemplo, es como cuando os oímos a los profesionales de la nutrición decir que hay que echar un poquito de pimiento verde a la lenteja, Aitor.
Por ejemplo, sí,
para para absorber mejor el hierro de la lenteja, ¿no?
Eso sería una buena opción, porque el pimiento verde está bastante alto en vitamina C. Eso sí, si lo cocinamos, desaparece.
Claro.
Entonces, una muy buena opción para las lentejas también sería añadirle un chorreón de vinagre o un chorreón de limón. Cualquiera de esas dos opciones mejoraría mucho la absorción de hierro de esas lentejas.
Mira, tomamos nota. ¿Qué de cosas estamos aprendiendo?
Pues sí, es cierto que siempre ha habido un poco, no sé si ese mito, esa leyenda o eso de que si tomabas unas lentejas convenía luego, pues eso, echarle el pimiento verde o
algo. Comer una naranja, decía.
Comer una naranja, claro. No es tanto el hecho de que si como lentejas me tengo que comer la naranja, sino que, como tú estás diciendo, añadirle una fruta en crudo, ¿no? Para poder ayudarle a esa absorción al cuerpo.
Eso es. Como normalmente la lenteja ya viene todo cocinado, el pimiento suele ya incluirse dentro. Pero si incluimos esa fruta de postre, es decir, siempre en las comidas principales fruta de postre, el hierro se va a absorber mejor, venga de donde venga. Es que no solo hay que hacerlo en las lentejas, que en España, en Euskadi, tomamos muchísima carne, por ejemplo, y la gente, a pesar de eso, tiene anemia. Y eso es porque el hierro no se absorbe bien, porque muchas veces no lo acompañamos de suficiente vitamina C en esas ingestas. Así que frutita de postre, independientemente de que hayamos comido carne, pescado, huevos o legumbre.
Y, Aitor, ¿por qué es tan importante ahora estar tomando la vitamina C en otoño y en invierno? Es cierto que, vale, quizá tenemos más productos que contienen vitamina C, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué le aporta al cuerpo?
La vitamina C tiene una función importantísima en mantener las barreras protectoras del cuerpo. Aquí hablaríamos de un estado correcto de la piel, pero también de nuestras mucosas, que nos están protegiendo de las agresiones externas, del frío y también de las infecciones. De hecho, luego la vitamina C le hace una labor importantísima a los glóbulos blancos, porque hace que funcionen de forma adecuada. De hecho, durante la COVID, en muchos protocolos, esto lo descubrieron nuestras compañeras griegas e italianas, las nutricionistas, empezó a darse vitamina C en muchos pacientes de UCI porque se veía que la respuesta era mucho mejor. Obviamente no es mágica, no. Obviamente si tenemos una infección,
Aitor, disculpa que te interrumpa, hemos tenido una entrevista con el doctor Cubero, que presentaba hoy un libro en Vitoria, y hablando del sistema inmune, os decía, la dieta no hace milagros, ¿eh? O sea, es importante la dieta equilibrada, pero no nos va a curar nada por tener una dieta equilibrada, ¿no? Solo por sí misma no puede hacer, pero es verdad que la dieta es muy importante y por eso tenemos este espacio también aquí, ¿no? Que es fundamental tener una buena y sana, equilibrada alimentación. Aitor, tenemos mucha prisa, ¿sabes por qué? Porque están llegando cantidad de mensajes, a 656-787180. Este espacio gusta mucho a nuestros oyentes. Y fíjate, nos ha pasado un poquito por alto hablar del boniato. Uh-huh. Como sustitutivo quizá de la patata es interesante, uh-huh. Aitor, nos pregunta Ana.
Claro, porque el boniato es también otro tubérculo, pero que tiene el mismo aporte interesante, por ejemplo, de hidratos, de almidón, que la patata, pero tiene un plus, tiene un poquito más de fibra y ese color anaranjado del boniato también nos dice que tiene mucha más vitamina A. De modo que, digamos que es una patata mejorada a nivel nutricional. Bueno,
pues venga, hay que tenerle cariño al boniato, que está muy rico también, ¿eh? Y tenemos además aquí en Álava, el otro día hablábamos con un agricultor que planta boniatos, fíjate, Aitor, ¿quién nos lo iba a decir? Antes era algo que se veía en Málaga y ahora lo tenemos ya en Vitoria. Esto ya
casi,
es
exótico, casi.
Cuestión pero bueno. del cambio climático.
Aitor, nos llegan más mensajes. Uno de ellos nos dice que, bueno, varias personas a mi alrededor han decidido dejar de comer gluten, dicen que tienen digestiones más ligeras y que se encuentran mejor. Sin embargo, tengo entendido que si no eres celíaco, no tienes por qué dejar de comer gluten. Esto es uno de esos mitos que no sé si se mantiene. Si la gente deja de comer con gluten porque dicen que se encuentran mejor, pero si no son celíacos, no sé si es bueno, no es bueno, puede ser perjudicial para la salud, Aitor.
¿Se pueden provocar una celiaquía?
Sí, no es así. Es decir, nunca será perjudicial quitarte el gluten de tu alimentación si no eres celíaco. Otra cosa es que esté justificado o no lo esté, pero peligroso o provocarte una celiaquía no va a ser. Luego sí que es importante que veamos por qué nos encontramos mejor. A lo mejor esa persona no tiene ningún problema con el gluten y lo que le ha sucedido, y lo vemos mucho en consulta, es que ha mejorado su patrón. Y dice, es que ahora ya me he quitado el gluten y me encuentro mucho más ligero. Y dices, no, es que no es porque te has quitado el gluten, es que te has quitado la bollería, te has quitado las galletas,
ya, claro.
Te has quitado un montón de dulces. Entonces hay que verlo caso a caso y sobre todo no generalizar.
Eso es algo que nos has enseñado desde el primer día, Aitor. Nos llega otro mensaje. Marta dice, ¿he podido oírle al profesional decir que si cocemos mucho las verduras pierden las vitaminas?
Correcto, es así. Volvemos a reiterarlo. Si vamos a preparar verdura cocinada, siempre es recomendable que sean cocinados que no las destruyan del todo. Y aquí, por ejemplo, las cocciones al vapor o las cocciones al microondas, que la verdura se quede un poco turgente, ajá, van a mantener más cantidad de micronutrientes de esas verduras.
Vale, o sea, por ejemplo, sería más recomendable... Yo ayer hice unas vainas en casa, la verdad es que me han quedado muy blanditas, pero yo creo que me he cargado toda la vitamina, porque se me pasó de tiempo, Aitor, confieso públicamente. Hubiera acertado más quizás si hubiera puesto en esos cacharritos que tenemos de plástico al micro y me hubieran quedado un poquito al dentes, ¿no? Hubiera acertado.
Correcto, y ahí queda, por ejemplo, genial, de temporada, el brócoli y la coliflor.
Es cierto, queda crujentito, pero a la vez se puede comer,
¿no? A ver,
¿no?
Yo lo siento, soy aquí una inculta absoluta, Aitor. Me está entrando una duda, que es cuando estáis diciendo de hacerlas al microondas, pongamos que tú pones pues, en un plato normal al microondas, sin ningún tipo de aparato diferente ni nada. ¿Tiene que tener un poco de agua o no? ¿Cómo lo hacéis?
Que esos cacharritos, Aitor, son los que mantienen el vapor, ¿no? Y de ahí que se hagan.
Eso es, a ver si
o sea,
lo
es
ponemos...
un leque, por ejemplo, sí, de los de vapor.
Sí, era
por
no decir podemos
ya
utilizar.
Ya lo sé, pero había que intentar caer un poco.
Se puede hacer de las dos formas. Si utilizamos los accesorios de silicona, de cocina.
Sí, silicona, ¿ves? Que acertada ahí, la palabra. Sí, ahí es donde estamos.
Ahí lo que hacemos es que se cueza en su propio vapor y se hace rapidísimo. Además, se hace rapidísimo, pero no es imprescindible. Esto que os he contado, por ejemplo, de cortar la calabaza a rodajas e incluirla en el microondas, no necesita taparla. Vale. No es imprescindible. Lo que sí que es importante es que sean trozos pequeños. Si tú metes trozos muy grandes de verdura al microondas, nunca nos va a quedar bien.
Mira, me parece interesante esto, ¿sabes, Aitor? Porque está bastante denostado. Yo creo que hay personas que el microondas dicen, no, es que no es bueno, tal. Y es cierto que hay libros, ¿no? De cocina a microondas y hay recetas muy saludables muy rápidas que nos vienen muy bien. También es maravilloso un horno o una plancha o mil cosas, ¿no? Un guiso en un momento determinado, pero no desterremos, ¿no? Eso que a veces lo tenemos ahí como con mala prensa, ¿no?
Es que yo creo que tenemos que dedicarle un programa a estas técnicas de cocción, al microondas, pues sí, a la air fryer, todo esto que se está hablando tanto.
También, sí, sí.
Los módulos de silicona, yo creo que hay que aclarar en un programa todo.
Venga, pues lo apuntamos para dentro de un mes.
Te lo compramos, que tú eres el profesional.
¿Te parece, Aitor?
Venga, hacemos esto, porque hay mucho que contar.
Sin duda, dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario conocido como Mi Dieta Cogea. Si hay alguien que no le siga en redes, por favor, que aprendemos un montón y además es de manera súper, súper atractiva y sencilla. Aitor, un placer haber compartido este ratito de radio. Que tengas buen día.
Es que ricasco. Agur.
Churi, agur. Naroa, gracias también a ti.
Berdín.
11:46. ¿Tú cómo tienes el botiquín de casa, por cierto?
He hecho un desastre, para variar. Pues fíjate que hace muchísimo tiempo que no miro cuánto tengo caducado y cuánto no.
Bueno, pues eso lo tenemos que llevar al punto sigre, ¿no? Creo que es mejor, si te parece, vamos a hacer una pequeña parada y se lo vamos a preguntar a Merche Guillén, porque venga, se ha ido a una farmacia con una iniciativa del Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas. Ahora se lo contamos.
Radio Vitoria Gamor. Con Alejandra Gayle.
Para las 12 y nos vamos a la calle para hablar de medicamentos, como les decíamos, y de cómo y dónde los guardamos en casa. ¿Cómo están esos botiquines? Bueno, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava ha lanzado hoy la campaña Pon al día tu botiquín. Merche Guillén, egunon, vamos a ver si lo ponemos, ¿no?
Egunon, efectivamente, para eso nos hemos venido hasta la calle Dato número 24, hasta la óptica Zulueta, la farmacia Zulueta, y hablamos de esta campaña que es una campaña informativa para la población en general, con la que se busca mejorar el uso de los medicamentos y productos sanitarios de nuestros botiquines. Desde hoy y hasta el 17 de diciembre, todas aquellas personas que lo deseen pueden solicitar cita previa en alguna de las farmacias alavesas adheridas a la campaña, y una vez con concretada esa cita para la revisión, pues los pacientes deberán acudir con todos los medicamentos de su tratamiento, productos sanitarios y de autocuidado que contiene su botiquín, excepto los que se guarden normalmente en la nevera. Y bueno, esta campaña también sirve para aconsejarnos sobre la forma correcta de desechar los medicamentos y sobre dónde deben ser guardados. Aviso a navegantes, Alejandra, la cocina y el baño no son lugares para guardar nuestro botiquín.
Pues,
hemos salido a la calle.
Fíjate, sí, porque la cocina no, pero el baño igual muy frecuente,
sí,
¿no?
Sí. Pues muchísima humedad, se pueden deteriorar, claro, los medicamentos. Hemos salido a la calle a preguntar, ¿dónde guarda usted los medicamentos?
Pues donde puedo, no sé, no tengo botiquín.
Pero los medicamentos, ¿dónde los guarda?
En una balda están.
¿En una balda de dónde?
Del dormitorio.
Ah, muy bien, correcto.
Sí.
Correcto.
Ay, qué bien. Qué acertado.
¿Dónde guarda usted el botiquín, los medicamentos en casa?
En un armario especial solo para eso.
¿Y ese armario dónde está?
En el baño.
Vale. Bueno, pues que sepa que el baño no es mejor sitio para guardar el botiquín, ni el baño ni la cocina.
¿Cuál es el mejor sitio?
Fuera de esos dos sitios, porque hay humedad en el baño y en la cocina y se pueden estropear.
Cualquier lado, ¿no? Muchas gracias.
Ale, hasta
una
luego.
Cosa más que he aprendido.
Eso es, gracias.
Pues si es que apenas tomo medicación, porque...
Pues qué suerte tiene. Pero,
momento, sí, pero...
Lo que tiene, ¿dónde lo guarda?
Lo guardo en la nevera.
¿Todo en la nevera?
Pero si no tengo más que uno, el omeprazol.
Muy bien. Oye, pues que nada, que siga de usted momento, con salud.
De momento eso me toca.
El botiquín de los medicamentos, ¿dónde lo guardas?
Uf, si estoy en piso de estudiantes y no tenemos.
¿No tenéis medicamentos? Un espirifén, una aspirina, un...
Es que andamos bien de... ¿Cómo es?
¿De salud?
De salud andamos bien.
Bueno, que siga así. ¿Y si tuvieras que guardarlos, dónde los guardarías?
Pues en la cocina igual, no sé.
Vale, bueno, pues que sepas para cuando te toque, cuando seas más mayor, que no, ni en la cocina ni en el baño.
Vale, es que regasco.
¿Dónde suele guardar usted el botiquín en casa? ¿El botiquín de las medicinas?
Sí, no tengo.
No me creo esto.
¿No tengo?
No. Pero, ¿le puedo preguntar la edad?
Yo, 83.
¿Y no tiene nada?
82.
¿82 no tiene nada de medicamento en casa?
No.
Es maravilloso. Pues no hay más preguntas, señoría. Nada, que disfrute con salud. Hasta luego. Leire Zulueta, farmacéutica, con personas como este último vecino de Gasteiz, no hacéis carrera, ¿no?
No, con él lo tenemos todo solucionado, no hay problema.
Bueno, hemos oído varias ubicaciones de esos medicamentos y tú negabas porque no están bien ubicados. Por ejemplo, esta señora que guardaba el omeprazol en la nevera, no.
Pues no, porque ahí coge humedad y pues no es el lugar adecuado. Tiene que ser el lugar fresco, pero no la nevera, seco, a una temperatura que se mantenga más o menos constante, no supera los 25 grados y además estar cerrado, porque había quien cumplía las condiciones, pero era en una balda. Entonces una balda pues tampoco es el lugar más apropiado.
Bueno, queda claro. ¿Tenemos que guardar los medicamentos en el mismo sitio, los medicamentos que corresponden, por ejemplo, a un tratamiento habitual, a los que tomamos de forma esporádica?
Se pueden guardar en el mismo sitio, pero lo que sí que puedes hacer es una diferenciación en lo que tomas a diario y lo que se toma esporádicamente, siempre y cuando esté bien, de caducidad y esté bien revisado y se sepa lo que se tiene con prospecto y todo.
¿A favor o en contra de los pastilleros, Leire?
A ver, los pastilleros facilitan mucho, pero hay que tener en cuenta que no todo puede ir en un pastillero, entonces es lo que hay que saber. Y para eso pues nosotros también les podemos ayudar. Y luego esos pastilleros a su vez tienen que estar revisados. No vale hacer un pastillero así un poco, pues más o menos, como creo, ¿no? Con ligeras dudas. Hay que tenerlo muy claro y si no, dárselo a otra persona para que te lo haga. Y en su defecto, si no, pues recurrir a que en la farmacia te lo hagan en un SPD, que es ya un pastillero un poco más especializado, bien hecho, con un farmacéutico detrás que revisa qué es lo que se pone y qué es lo que no.
¿Qué me dices, Leire, del misterio de los prospectos perdidos? Que se pierden, es como los calcetines de la lavadora. ¿Qué hacemos con esos medicamentos que no tienen prospecto?
Pues directamente desechar y echarlos en el sigre, porque un medicamento sin prospecto pues tiene su peligro, porque al final creemos que es para una cosa y lo empleamos para eso y luego no era.
Has mencionado el sigre, que es el espacio en el que, bueno, es un organismo, podríamos decir, ¿no? Sin ánimo de lucro, un punto sigre donde guardar o donde depositar esos medicamentos caducados o sobrantes de algún tratamiento. Dentro de su cajita, todo, ¿no?
Sí, tal cual lo tenemos, con su prospecto, con su caja y cada medicamento en su caja.
¿Y qué es lo que no hay que llevar al punto sigre?
Pues no se pueden llevar ni agujas, ni termómetros, ni gasas, ni test COVID, ni productos químicos, ni radiografías, ni pilas, ni mascarillas, por ejemplo.
Y, por ejemplo, ¿qué dudas habituales suelen tener los pacientes durante esta campaña de poner al día tu botiquín? ¿Qué suelen preguntaros?
Pues a ver si no pueden aprovechar esto que tienen, esto otro, y a ver esto que tienen por aquí, que se lo recetó el médico, que no saben muy bien y que igual. Entonces, todas esas dudas, cuando empiezan a dudar y dudar, lo mejor es poner claro sobre una mesa qué es lo que tienen y muchas veces es desechar prácticamente todos esos sobrantes que tienen ahí. Se desechan, claro, como no, al punto sigre.
Estamos pensando, mira, chica, entramos en diciembre, año nuevo, botiquín nuevo, podríamos decir también, ¿no? Renovar el botiquín, sobre todo revisarlo, ¿no? Y ver esos medicamentos que igual no están en las mejores condiciones. En cualquier caso, como decíamos, hasta el 17 de diciembre está esta campaña, pon tu botiquín al día. Hay que pedir cita previa, ¿eh? En nuestra farmacia de confianza y nos revisan ese botiquín que, como decía, tenemos. Por cierto, ¿cuál es el botiquín ideal, Leire?
Pues a ver, el botiquín ideal es tener algo para curar una herida así en un momento, pues una quemadura leve, un corte pequeñito, pues tipo unas gasas, un desinfectante, unas tiritas y poco más.
Bueno, pues
un antipirético o algo así, ¿no? Alejandra, puede pues, ser también.
O nada, como ese señor que nos ha dado mucha envidia, Merche, ¿verdad? Ese señor.
Madre mía.
Bueno, 85 años. Sí. Oye, Leire Zulueta, que tenés una farmacia estupenda en pleno. Bueno, ¿cuántos años la familia, Leire? En 10 segundos.
Pues ya aquí llevamos desde 1934 como familia Zulueta, o sea, como farmacia Zulueta, pero eso, sí. La farmacia es más antiguo aún.
Es muy bonito ese mundo de las farmacias. En alguna ocasión hemos recordado también todas esas farmacias de antes que se mantienen y Leire ha hecho posible que esas generaciones sigan con ese relevo. Leire Zulueta, un abrazo, muchas gracias. Qué ricasco.
Suey.
Hasta otro día. Merche, pues ya sabes, ¿no?
Nos hemos enterado, ¿verdad?
Yo te he hecho un encarguito, unas pastillitas de propóleo o algo para la garganta, ¿verdad?
En cuanto terminemos la conexión, ahí me pongo.
Te lo agradezco, compañera, gracias por el trabajo. Nos vemos en un ratito. Y el botiquín hay que ponerlo a punto. Agur, Merche.
Agur, Renarte.
Hasta el 17 de diciembre, con esa campaña Pon al día tu botiquín, abierta a toda la población. Hay que hacer caso a los farmacéuticos y farmacéuticas de Álava. Así llegamos a las 12 del mediodía. Sigue la radio, sigue Radio Vitoria. El equipo de Radio Vitoria Gaur Magazine volverá. Será mañana a las 10 y unos minutos. Abríguense. Hasta mañana, agur.